Antes de entrar a hablar de refrigeración y su historia, creo oportuno explicar muy brevemente el porqué de la refrigeración. Hablando antes de no why, saber por qué, antes de pasar a conceptos que podríamos definir como know-how, saber cómo. La necesidad de la refrigeración en la conservación de los alimentos tiene que ver con dos conceptos básicos. La actividad bacteriana se desarrolla en función logarítmica entre los 5 grados centígrados y los 65 grados centígrados aproximadamente, dependiendo de varios factores, pero sobre todo del tipo de bacteria y humedad presente en el ambiente. La bacteria de la Listeria, desafortunadamente, sigue activa hasta valores próximos a los 0 grados centígrados. El otro elemento de desarrollo de microorganismos depende de la fracción de agua libre presente en el ambiente en el cual se encuentran y en el cual se pueden multiplicar. De aquí resulta evidente que cualquier medio utilizado para reducir la temperatura a niveles, digamos, inferiores a 4 grados centígrados, ralentiza la proliferación de estos elementos nocivos. Por lo que concierne la reducción de la fracción de agua libre, el secado y la salación han representado históricamente la solución con que conservar alimentos como pescado, carne y como no jamones, reduciendo en gran proporción el agua contenida en los alimentos. En las regiones del extremo norte, las poblaciones indígenas descubrieron que la rápida congelación de carnes y pescado expuesta a temperatura ambiente del orden de menos 20 grados, mejoraban considerablemente la calidad de los productos a consumir, debido a que la congelación transforma una alta porción del agua contenida en los alimentos en hielo, asegurando así un reducido contenido de agua en estado líquido o libre. Un paso más hacia la excelencia en la conservación es la consecución de una temperatura que nos aproxime al denominado punto vítreo, donde, a muy bajas temperaturas y dependiendo de los alimentos, por ejemplo, entre menos 40 grados centígrados para helados y menos 80 grados centígrados para pescado y carne, la presencia de agua libre es prácticamente nula y se obtiene así un potente efecto bactericida y virucida. A estas temperaturas también se interrumpe la práctica totalidad de la actividad enzimática. Esta es la razón de realizar sistemas de congelación y conservación de atún rojo y otras especies preciadas que permiten alcanzar temperaturas de menos 60 grados. Con eso se garantiza mantener todas las calidades organoléptica y de color al mismo nivel que los ejemplares recién pescados. Hoy en día, refrigeración es sinónimo de congeladores y refrigeradores presentes en nuestros domicilios. Pero la utilización del frío remonta a la época de los egipcios, de los griegos y de los romanos, que comenzaron a utilizar cuevas naturales o construcciones realizadas ad hoc para almacenar y conservar nieve y hielo en los períodos templado o cálido del año, con el fin de conservar alimentos y para permitir a reyes y nobles poder disfrutar de bebidas frías en sus castillos y mansiones. Existen muchas fuentes que describen cómo se construían estos pozos de nieve, siempre en lugar sombrío y frescos, y que utilizaban paja y serrín para su conservación. La nieve, almacenada, se pensaba para compactarla y permitirle una más larga conservación. En aquella época, esta actividad generaba trabajo y algo de riqueza entre la cadena de personas que desarrollaban esta actividad, desde los boleros, que recogían la nieve, los guardas, que vigilaban los pozos, y los arrieros, que transportaban a lomo de mula durante la noche y las horas más frías del día, la cotizada nieve en canastos y recipientes de barro, protegido con hojas para reducir al máximo su descongelación. También se desarrollaron técnicas para permitir la congelación superficial de agua contenida en especiales vasijas de barro aislada del suelo, aprovechando los días especialmente fríos. Las láminas de hielo que se formaban en la superficie se añadían al hielo ya almacenado en los vecinos pozos. La refrigeración se puede obtener por varios métodos, químicos o físicos. En el primer caso, hablamos de reacciones endotérmicas, donde la combinación de dos o más compuestos químicos para reaccionar absorben energía externa, bajando la temperatura. Por ejemplo, mezcla de agua con nitrato sódico y potásico u otras mezclas que resultó ser muy interesante entre hielo y sal. A título de ejemplo, citar una señora estadounidense de nombre Nancy Johnson que inventó en 1843 la primera heladera manivela. Se trataba de una cesta en madera cilíndrica que contenía una olla de metal que se encontraba en su interior. En la olla se mezclaban ingredientes a base de leche. En el espacio formado entre cesta de madera y olla se ponía una mezcla de hielo y cloruro sódico que tenía, si oportunamente agitada, la función de enfriar las paredes de la olla a temperatura del orden de menos 16 grados centígrados y obtener así un estupendo helado. Pero las primeras aplicaciones fueron anteriores y datan del siglo XVI. El médico español establecido en Roma, Blas Villafranca, ya se dedicaba a enfriar bebidas utilizando mezclas refrigerantes. El desarrollo científico de estas técnicas se debe en el siglo XVII a Robert Boyle y al astrónomo Philip Lyer. Y citar que, en 1715, Daniel Fahrenheit fijó el cero en su termómetro utilizando una mezcla de nieve y nitrato de amonio. Y en 1760, un científico de nombre von Braun consiguió congelar mercurio a menos 40 grados centígrados. En el segundo caso, hablamos de procesos físicos, donde se aprovecha el calor latente de vaporización para generar frío. Se cita al médico y químico William Cullen, que en 1748 consiguió producir hielo mediante la vaporización a la atmósfera de éter etílico. Debido a los altos índices de explosividad de este compuesto, hubo numerosos accidentes debido a los vapores liberados. Michael Faraday experimentó con la licuación y evaporación de varios otros gases, aparte de los citados anteriormente, entre los cuales resinar en anhídrido carbónico, hoy de nuevo de amplio uso común. Posteriormente se utilizaron otros compuestos, como fluidos refrigerantes tales como propano, hoy de nuevo de actualidad como R290, el butano, R600A, que ahora es de uso generalizado en frigoríficos domésticos, o el amoníaco, el R717. Como comentado, estos experimentos se realizaban con un proceso que implicaba la pérdida del vapor generado a la atmósfera en el proceso de enfriamiento. Otra vez, un médico, John Gorey, con la función de refrescar habitaciones de enfermos afectados por fiebre amarilla en 1842, ideó y construyó el primer sistema de ciclo cerrado, basado en la recompresión mecánica de los gases refrigerantes evaporados y, en 1851, obtiene una patente para una máquina para hacer hielo. En general, decir que en todos los sistemas de refrigeración de ciclo cerrado que utiliza un fluido refrigerante, se trata de realizar una caída de presión que permita la expansión del refrigerante líquido. Es oportuno explicar que esta depresión se puede obtener o bien en la fase de aspiración de un ciclo con compresor mecánico o con la absorción de un vapor por medio de una sustancia absorbente. De aquí los primeros sistemas de producción de hielo por medio de una máquina de absorción desarrollado por Ferdinand Carré en los mediados del siglo XIX. Estos últimos sistemas son conceptualmente más sencillos y no necesitaban de energía eléctrica para funcionar, pudiendo el vapor suministrar la energía necesaria para regenerar el fluido absorbente, agua, y liberar el fluido refrigerante, amoníaco. Este sistema continuó con variantes y mejoras hasta 1950. Cuando, por su menor eficacia respecto a la compresión mecánica, se dejó de usar. Pero, debido a la posibilidad de usar energía alternativa, calor residual, energía solar, se volvieron a reintroducir con diferentes sistemas como agua o bromuro de litio para sistema a temperatura positiva. En lo que concierne al sistema compresión mecánica, quien patentó en 1834 y realizó las primeras máquinas que funcionaban para producir hielo sobre la base del ciclo de refrigeración basado en compresión, expansión, evaporación y condensación, fue Jacob Perkins. A este fin utilizó éter etílico como gas refrigerante. Pero la gran disponibilidad de hielo natural a bajo precio procedente de Estados Unidos hizo que el proyecto no tuviera éxito comercial. Sobre esta base, el ingeniero francés Charles Tellier, apoyándose en los trabajos anteriores, sobre todo de Michael Faraday y Charles Theolier, ideó la primera máquina frigorífica industrial funcionando con éter metílico. Inicialmente pensada para producir hielo, pero que casi inmediatamente destinó el invento a construir sistema de refrigeración para la conservación de alimentos, utilizando amoníaco como gas refrigerante. Ese sistema funcionó con éxito en la fábrica del maestro chocolatero Meunier en París. Después de un tentativo fallido, respondiendo a un concurso del gobierno argentino, Tellier, en 1876, aprontó el barco Le Frigorifique, que disponía del sistema de refrigeración realizado por él y con el cual consiguió transportar a Buenos Aires 25 toneladas de carne en buen estado, después de 105 días de navegación. Por toda una serie de circunstancias, Charles Tellier murió a 85 años, en 1913, en la más absoluta pobreza. Quien sí supo traer provecho de los estudios anteriores, sobre todo de Ferdinand y su hermano Edouard Carré, y de las experiencias anteriores fue Carl von Linde, que en 1875 produjo su primera máquina de compresión utilizando alcohol metílico como gas refrigerante. Un año después, produjo su primer sistema de compresión utilizando amoníaco como gas refrigerante. En 1877 sustituyó el compresor vertical de origen con un compresor horizontal de doble efecto. Una veintena de años después, el 75% de los productores de hielo en Estados Unidos utilizaban máquina con el mismo sistema. Entre los primeros frigoríficos domésticos, citar a General Electric Audifren, usando los estudios de un monje francés de nombre Marcel Audifren, que datan del 1911 y utilizaban como gas refrigerante el anhídrido sulfuroso, utilizando un compresor hermético, y otro que se atribuye a Fred Wolf en 1913, comercializado con la marca Domeler. El precio era exorbitante, casi $1,000 de la época, el doble de un Forte. El sistema de refrigeración estaba montado por encima de una clásica nevera de hielo. En 1918, Frigidaire y Kelvinator comenzaron su producción industrial, modificando la estructura original y añadiendo, esta última, un termostato para la regulación de la temperatura. Todavía faltaban unos años para tener una estructura monobloque y ya se vendían más de 1,000,000 de unidades a pesar de la peligrosidad de los gases refrigerantes hasta entonces utilizados en caso de fuga de los mismos. En efecto, los gases refrigerantes usados, formiato de metilo, así como el dióxido de sulfuro o anhídrido sulfuroso, resultan tóxicos, corrosivos e inflamables. El gran impulso a la implantación de los frigoríficos domésticos se debe a que, en 1931, DuPont incorporó como gas refrigerante los CFC, más conocidos como freones. Todos los gases refrigerantes hasta entonces utilizados eran en gran medida tóxicos, venenosos, con un índice muy alto de explosividad o, en el caso del anhídrido carbónico, trabajaban a muy altas presiones. Esta aportación abrió en su momento la posibilidad de realizar sistemas de refrigeración doméstica prácticamente exentos de riesgos, con dimensiones y costes de los aparatos asumibles para las familias americanas de clase media. De aquí la implantación de refrigeradores prácticamente generalizado en las casas de todo el mundo, donde haya la posibilidad de utilizar energía eléctrica. Como siempre ocurre en la historia del desarrollo científico, existen factores multiplicadores que permiten su evolución e implantación. En este caso, el factor apremiante ha sido, a partir de los primeros del siglo XIX, el descubrimiento de la máquina a vapor y, sucesivamente, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, la implantación generalizada de los sistemas de generación de energía eléctrica y su distribución, sobre todo en las zonas urbanas. Como ejemplo, Sostre, Asturias, 1881. Pero lo que impulsó más el desarrollo y la implantación de los sistemas de refrigeración por compresión mecánica fue la llegada de la electricidad. El primer frigorífico apareció en España en 1952. No conozco su precio, pero comentar que en 1962 un frigorífico costaba en España 11.000 pesetas, cuando el sueldo medio rondaba los 3.000. Los freones, que tanto beneficio han aportado al desarrollo de la refrigeración, sobre todo comercial y doméstica, se han revelado perjudiciales para el medio ambiente y por dos razones básicas. La presencia de cloro en su formulación produce graves daños a la capa de ozono e inclusive muchos de los HFC de reciente introducción tienen un alto poder de efecto invernadero por la presencia de moléculas de carbono. En 1987 se elabora el protocolo de Montreal para la eliminación gradual de clorofluorocarbonatos, CFC, y de hidroclorofluorocarbonatos, HCFC. Con el protocolo de Kioto 1997 se establece un compromiso jurídicamente vinculante de reducción o limitación de emisiones. El protocolo de Kioto, que entró en vigor en febrero del 2005, establece por primera vez objetivo de reducción de emisiones netas de gases de efecto invernadero para los principales países desarrollados y economías en transición, con un calendario de cumplimiento. Protocolo de París. Fue adoptado por 196 partes en la COP21. El 12 de diciembre de 2015. Entró en vigor el 4 de noviembre del 2016. Su objetivo es limitar el calentamiento mundial muy por debajo de 2 o preferiblemente 1,5 grados centígrados en comparación con los niveles preindustrial. A nivel europeo existe la denominada F-Gas, que con los sucesivos desarrollo y propuesta de ley en fase de estudio tiende a proponer en la práctica la eliminación del uso de gas halogenados en los aparatos de nueva construcción a partir de 2025. La industria de la refrigeración está respondiendo a este reto con el desarrollo basado en gases refrigerantes presentes en la atmósfera, como el amoníaco y el anhídrido carbónico, o con la utilización de hidrocarburos con índice de PCA prácticamente nulo. Al mismo tiempo, se está reduciendo el contenido de gas refrigerante en los sistemas de refrigeración. Intercon, como fábrica, punta su futura producción en gases como el amoníaco y el propano, R290, con características de rendimiento extremadamente elevado y funcionando con presión reducida, sin excluir el anhídrido carbónico para aplicaciones a baja